Sí. ¿Vos viste lo que era el Maracaná?
Explotaba.
Los brasileños son más hinchas de la selección que sus respectivos equipos.
Y además,
no tengo ninguna duda de eso.
Yo creo que esta selección de Brasil representa para el fútbol brasileño lo que pudo haber representado la de Argentina en el 2022, porque Argentina hacía un montón que no salía campeón. Brasil no sale campeón hace un montón, desde el año 2002. Y notan que tienen con qué. Después hay que pelear, ¿no?
Sí.
Después hay que jugar. Porque
yo creo que todavía pueden estar un escalón abajo de Francia.
Puede ser, pero bueno, a quiero un partido...
Quiero ver a España.
A mí me parece que a diferencia del Mundial de Qatar, yo lo contaba también y me parece que voy por ese lado, sigo insistiendo. Había dos o tres selecciones marcadas en Qatar que eran que llegaban bien en serio.
Sí.
España, Argentina, Francia. Acá hay
ojo
más.
Que Brasil pierde una semifinal increíble.
Por eso.
Cuarto de final increíble.
Con Croacia.
Pero no está.
Lo pelotió y lo empataron.
Sí, pero no lo poníamos a Brasil dentro de los equipos que llegan bien. Acá tenés hoy Francia-España. Creo que después está Argentina-Brasil. Yo no descarto Alemania.
Uh-huh.
Inglaterra. Que llegan bien. Que llegan bien.
A Portugal me tenés que poner.
Portugal.
Portugal
en ese lote. Y hay dos
Portugal
equipos.
Portugal tiene se lo dije a Fen, muy, muy buenos
escucha,
jugadores.
Se lo dije a Fen hoy y Fen dice, me dejan. Nah,
a ver quién, para cerrar, dale.
Para mí dos
los
equipos.
Ocho.
Un africano que es Marruecos.
Ajá.
Brasil-Marruecos, primer partido de ese grupo.
Sí.
Partidazo.
¿Y el segundo?
Y el segundo lo vi muy bien y me parece que cuenta con jugadores que empiezan a entender de táctica algo muy difícil en el fútbol asiático, Corea del Sur.
Ajá, vos decís que Corea del Sur, atente al parche, Feno.
Me voy a la mierda.
Chau. Gracias. Gracias a todos por estar. Los esperamos mañana
hasta
a la
mañana.
1 con el Deportivo 1270.
De la noche, 1 minuto en todo el país. Cielo mayormente nublado en la ciudad de La Plata, la temperatura 10 grados 7 décimas, la humedad 88%. Carlos Bianco destacó que la economía del país se contrajo por quinto mes consecutivo. En la conferencia de los lunes, el ministro de Gobierno bonaerense realizó un exhaustivo informe sobre la situación económica. Recordó, por ejemplo, que los salarios cayeron 9,2% desde noviembre y la inversión productiva disminuyó un 11,4% interanual en abril.
En materia de ingresos disponibles, los salarios registrados cayeron por séptimo mes consecutivo en términos reales, información del INDEC oficial. Los sueldos formales subieron 3% en marzo, por debajo de la inflación de 3,4%. En el sector privado registrado, la suba fue solo de 2,1%, acumulando 7 meses consecutivos de pérdida de poder adquisitivo. En el primer trimestre, los salarios formales subieron 7% contra una inflación de 9,4%. O sea que ahí no hay una buena noticia, señor presidente.
Desde ahora, la Secretaría de Transporte controlará las plataformas de movilidad y reparto. La medida alcanza a empresas como Uber, Cabify, Didi Rápido, Rappi y PedidosYa, entre otras que operan bajo esquemas tecnológicos similares. En paralelo, la Secretaría de Trabajo mantendrá competencias vinculadas con los convenios colectivos que eventualmente pueden surgir dentro de la actividad. El índice de precios básicos de La Plata registró en mayo una suba del 2,2%.
Según el relevamiento elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP y la Cámara de Comercio Local, el mayor impacto se dio en los alimentos y bebidas, que aumentaron casi un 2%. Entre los productos que más subieron se destacaron las carnes, los lácteos, los panificados y las bebidas. Por otra parte, el rubro que más aumentó fue el transporte, con una suba del 4,8% impulsada principalmente por el incremento del 15,8% en los boletos de colectivo. También se registraron aumentos en el gas natural y en la distribución de productos de consumo masivos. Con este resultado, la inflación acumulada en la ciudad de La Plata y alrededores es del 15,9% desde principio de año hasta hoy. Desde la capital bonaerense, Rizo Valladares, Informa Provincia.
Llevarán al Senado las firmas de miles de marplatenses contra el recorte de zona fría. La campaña impulsada por la Liga de Consumidores, usuarios y amas de casa suma adhesiones en la ciudad y toda la provincia. Advierten que la reforma promovida por el gobierno nacional, que los senadores podrían aprobar esta semana, dejaría a miles de familias frente a aumentos que podría resultar imposible de pagar. El tiempo en San Clemente del Tuyú, partido de la costa, la temperatura es de 9 grados 5 décimas y la humedad del 77%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Esto es Rico en Data.
Rico en Data. Educación financiera sin vueltas.
Datos claros.
Tips concretos.
Y todo lo que necesitas
para que tu plata rinda de verdad.
Porque cuando entendés más, decidís mejor.
Rico en Data.
Con la conducción de Can Devoto y Juan Ibelkov.
Rico en Data.
En Provincia.
En la calle me conocen como el...
¡Aire! ¿Cómo le va, Cande querida?
Hola, Juani, ¿cómo estás?
Bien.
¿Cómo te trata este nuevo mes del año?
Y me trata bien, con frío y con muchas ganas de aprender de economía, como siempre, ¿viste?
Bien. Y hoy encima vamos a hablar de cuándo arrancar a aprender de economía. Porque no hay una edad, no hay un momento que uno dice, bueno, a partir de este momento tenés que saber de dinero.
Sí.
¿Vos, de hecho, cuándo aprendiste, por ejemplo?
Mira, si yo hubiese tenido este programa cuando yo era pibe, te juro, me hubiese solucionado tantas cosas de la vida.
Sí, ¿no?
Y sí, porque la realidad es que, y le damos la bienvenida a todos los que están del otro lado escuchando en este momento, les decimos siempre, traten de mostrarle estos programas que nosotros hacemos de Rico en Data, que los pueden encontrar en Spotify, bueno, por supuesto acá en AM1270, a sus hijos, nietos o jóvenes que están empezando a tener esos primeros movimientos con la plata, porque tratamos de desmenuzar día a día lo que es la economía cotidiana para todos nosotros y que está difícil aprender economía. Yo no aprendí economía.
Claro.
No tuve ni idea, Candé.
Sobre todo de la economía cotidiana, ¿no?
Claro.
Esa decisión de cómo manejarme con un presupuesto mensual, cómo manejarme en relación a quiero hacer un viaje o necesito comprarme un celular o necesito lo que sea. Bueno, cómo me organizo para tomar esa decisión financiera y que no sea una economía alejada, que estamos hablando de ciertas variables que parece que no tienen nada que ver
con
tu vida.
Total.
Por eso hoy me parece muy importante, porque este programa se llama Rico en Data.
Sí.
Y Rico en Data es un programa de educación financiera que se da en las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires a chicos de 15 años. Yo tengo el gusto y el honor de ser embajadora de ese programa y realmente vos ves la cara de los pibes, que yo la primera vez que fui dije, ¿qué le va a interesar a chicos de 15 años aprender sobre ingresos, gastos, presupuestos? La cara de los pibes es tipo, sí, necesito que alguien me hable de esto.
Mirá.
Porque la relación que tienen con la plata es distinta a la que nosotros teníamos
Totalmente.
Con la plata.
Totalmente. Tienen un poder y un acceso a la economía y también al gasto.
Sí.
Muchísimo más fácil que lo que nosotros teníamos. Yo, si no, a mí mis viejos no me daban 10 pesos, 15,
claro.
20, 30. No tiraste tenía documento para ahí, ¿eh? Tiré documento, sí, tiré documento, lo sé. Pero bueno, es la realidad. Sí, la tengo que aceptar.
Me acuerdo, el primer programa que hicimos, que vino Juan Cuatromo, él hablaba justamente de eso, cómo nosotros nos relacionábamos con un billete, con algo físico, que claro. Vos tenías que gastar, que podías ahorrar, y que si te quedabas sin, alguien tenía que venir y darte otro billete.
Sí.
Y hoy en día, la verdad es que la mayoría de las transferencias se dan de manera bancaria o no bancaria, claro. Pero de manera digital.
Sí.
Entonces también hay otra relación con el dinero, hay otras formas de hacer esos intercambios que hacen que los pibes piensen en dinero desde mucho antes de lo que hacíamos nosotros,
totalmente,
por lo menos.
Totalmente. Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. En minutos nos vamos a estar hablando de las distintas franjas etarias para los jóvenes principalmente, así que quédense porque de la mano de Cande, bueno, van a tratar de entender, dependiendo de la edad que tengas, si tenés 13, 15, 18, 30 años, bueno, qué es lo que mejor te conviene para llevar adelante el día a día de tu guita. Inteligencia artificial, cuenta UVA, Mati Ragnerman, tenemos muchas cosas el día
tenemos
de hoy.
Tenemos muchísimas cosas el día de hoy. ¿Estás preparado?
Estoy preparado. ¿Arrancamos, le parece?
Arrancamos.
Adianchi, vamos, dale, sepa.
Finanzas cotidianas.
La economía de todos los días.
Con el Adianchi también se me cayó el DNI. Sí, exactamente, sí, se ríen ahí unos atrás. Escuchame una cosa. Cande, querida,
sí.
Yo creo que quiero que la gente que esté del otro lado ahora en estos momentos pare la oreja y
sí. Si
tiene al hijo al lado le diga, che, vení, escucha esto. Nos vamos a centrar en los jóvenes. Me gusta cómo de alguna manera vamos a tratar de desmenuzar un poco las distintas edades, porque hay distintas etapas. Yo cuando
sí. Me
acuerdo haber leído una vuelta un libro de Tomás Bulat, Beso al Cielo, tuve la oportunidad de trabajar con el hijo, con Santi. Y él hablaba también de las distintas franjas etarias, pero él empezaba a hablar a partir de los 18 años.
Claro.
Hoy en día ya empezás a hablar desde los 13 años,
sí.
más o menos, ¿no?
Bueno, de hecho, desde los 13 años es que vos podés tener, por ejemplo, cuenta DNI. Y hay muchos, muchos, muchos jóvenes de nuestro país que tienen efectivamente cuenta DNI, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Son 355.000 chicos de entre 13 y 17 años que usan efectivamente cuenta DNI.
Es una banda. Mucha gente.
Es una banda porque pensá vos cuándo tuviste por primera vez tu caja de ahorro.
No, claro.
Yo a los 18 años,
claro,
o sea, cuando tuve mi primer sueldo, digamos.
Exacto, mayor de edad.
Y la propuesta de esto tiene que ver con, bueno, empezar a manejar ciertas herramientas justamente antes de llegar a ese primer sueldo.
Bien.
Porque por ahí cuando viene todo de golpe, llega el sueldo, llega la caja de ahorro, llega la tarjeta de crédito y llega todo, bueno, empezamos a tomar decisiones un poco malas. Yo no sé qué
claro. Hiciste
vos con tu primer sueldo, yo con mi primer sueldo.
Compré birras.
Amo que lo recuerdes.
Chocho. Y se la llevé a los pibes, le dije, tomen, esto es regalo mío. Yo estaba chocho, imagínate.
Feliz de la vida. Claro.
Feliz de la vida, claro. Exacto.
Yo me...
¿Qué hiciste vos?
Me hace quedar mal.
¿Por qué?
Pero me compré un montón de ropa.
¿Y mal? ¿Por qué te hace quedar mal? Está perfecto, está
porque
muy bien.
Porque siento que el tuyo es como más como que fuiste comunitariamente a compartirlo con los pibes y yo simplemente fui
pero
a un
el gusto,
local y,
está bien.
Y lo dejé todo ahí.
Está
sí.
muy bien, está muy bien.
Bueno, parte de estas decisiones que por ahí no fueron las mejores
sí.
en términos de que por ahí el primer mes haces eso, es divertido, es gracioso, nos acordamos y nos saca una sonrisa. Bueno, por ahí llegar a ese primer sueldo con un poco más de idea de qué fue el esfuerzo que hiciste durante todo un mes para tener un salario, bueno, ¿qué querés hacer con ese
claro.
dinero? Por ahí lo querés gastar una parte en un asado con tus amigos y
olvídate.
Eso está perfecto,
total.
Pero que sea una decisión consciente y no, bueno, de repente empecé a gastar y en un día no tenía más nada.
Claro, claro.
De
claro.
eso se trata un poco.
Vamos a ver, la primera franja la podemos tirar de 13 a 17 años, entonces.
Sí. De 13 a 17 años vos tenés acceso, podés abrir cuenta DNI. Y podés, dentro de cuenta DNI, por ejemplo, hacer un plazo fijo. O sea, podés invertir cuando tenés de 13 a 17
apa,
años.
¡Apa!
Si recuerdan todo lo que venimos hablando en los distintos programas.
Recordemos un poquito.
Podés invertir en un plazo fijo, ¿por qué? Porque es el que tiene menor riesgo.
Está Juan Pablo, en estos momentos en Provincia de Buenos Aires, que tiene
sí.
15 años y dice, ¿qué es un plazo fijo? Yo invertir, tengo 15 años. Te tiré la gran Fantino.
Sí.
Vamos a tratar de que Juan Pablo, que está escuchando en este momento, sepa que teniendo 15 años puede invertir.
Bueno, a Juan Pablo le vamos a decir que se tiene que poner al día con los programas de Rico en Data.
Bien,
pero dicho eso, recordemos que un plazo fijo tiene que ver con, bueno, un contrato donde yo digo que por 30, 60, 90 días esa plata va a quedar en el banco y el banco a cambio me va a dar una tasa de interés. Me va a decir cuál es esa tasa de interés.
Bien.
Entonces yo sé cuánto voy a cobrar en 30, 60 o 90 días, depende del plazo justamente que yo ponga. Bueno, sé qué interés fijo voy a cobrar al final. Entonces en algún punto es la inversión más segura. ¿Por qué? Y porque yo sé exactamente, no solo sé que voy a ganar, sino que sé cuánto voy a ganar cuando termine ese plazo fijo.
Me parece realmente muy flashero eso.
Entonces es como la inversión más segura, y en algún punto cuando vos tenés de 13 a 17 años, está bueno que tus primeras experiencias tengan que ver con experiencias seguras y no con una inversión que por ahí es más riesgosa. Volviendo a la publicidad de baño de inversión, bueno, si vos de una vas y te querés tirar del trampolín más alto y probablemente no salga bien.
Claro,
¿no?
Claro,
está bueno arrancar como las primeras piletas.
Y aparte, no sé si podés.
Legalmente no podés.
No, por eso. O sea, solamente un pibe que tiene 15 años puede meter un plazo fijo. ¿Su inversión única es el plazo fijo?
En términos legales, sí.
Bien, perfecto.
Sí.
O sea, porque Juanpi está del otro lado, Juanpi en Moreno, en su casa.
Ya me lo imagino,
Juanpi. Imagínatelo ahí en el cuarto, ¿viste? Tiene un póster de la academia, ¿viste? Es hincha fanático de Racing. Está
pobre.
Ahí y te escucha vos y te dice... Pero pará, yo la guita que recibo es la guita que me dan mis viejos. ¿Qué?
Sí.
O sea, ¿tengo que invertir esa plata también?
Bueno, por ahí Juanpi, si tiene ganas de hacer una compra, por ejemplo, cambiar el celular, o quiere comprarse unas zapatillas nuevas, o lo que quiera, o quiere organizar un viaje para cuando tenga 18 años, y quiere empezar a ahorrar para eso, el plazo fijo puede ser una buena herramienta para justamente esa plata que va ahorrando mes a mes, darle un rendimiento extra y que pueda conseguir más fácil ese objetivo que se trazó, que puede ser el objetivo que quiera Juanpi, ¿no? Nadie le va a decir cuál es ese objetivo, pero bueno, puede empezar desde los 15, desde los 13, desde los 14, a justamente trabajar para ese objetivo.
Que realmente me parece muy loco que hoy estemos hablando de esto, que un pibe de 14, 15, 16 años esté pensando en invertir, de verdad. O sea, me hubiese encantado tener una can de voto en mi vida que me digan todo esto.
Mira, en uno de los encuentros de Rico en Data, me acuerdo un chico de 15 años, porque era uno de los que estaba tomando la capacitación, en la parte de preguntas dijo, bueno, ¿y qué es un CDR? Y yo le explico que es un CDR, pero me quedé como, ¿cómo sabe que es un CDR?
Yo lo aprendí hace 3 meses que es un CDR.
¿Entendés? Y es un chico de 15 años que ya entiende ciertos instrumentos del mercado financiero, todavía no puede acceder a ese mercado financiero, pero que ya se está preparando y evidentemente es un pibe que le interesa ese mundo.
Totalmente.
Y está perfecto,
Total.
Y había otros que le interesaba más el plazo fijo, le interesaba más la organización mensual de su dinero.
Sí.
Bueno, cada uno tiene como sus intereses también, pero está bueno conocer qué herramientas tenemos a disposición.
Es que para eso es esto, ¿no? Rico en Data, no demonizar, hablar de plata, ¿viste? Como,
claro.
Uy, hay que hablar de plata, no digas nada. Yo me crié de esa manera. No digas cuánta guita tenés, o qué esto es lo que ganás, o qué es lo que vas a hacer con la guita. Y no, me parece que está bueno ya desde de pibe, pendejo, decir, che, esta plata no solamente me la voy a gastar con mis amigos, lo cual está perfecto, y vamos a hablar próximamente, en el próximo capítulo, de esto, de saber disfrutar y valorar la plata, sino que también saber cuidar la plata.
Exacto.
¿No?
Exacto. Entender que la plata tiene que ver, bueno, cuando ya tengamos un sueldo, con un esfuerzo que hicimos. Entonces, lo más justo con nosotros mismos y con nuestro tiempo es poder tomar una decisión consciente de qué hacemos, porque al fin y al cabo estamos tomando una decisión consciente con nuestro esfuerzo.
Totalmente.
Eso me parece muy importante. Y después hay que hablar del otro segmento, que es el de 18 a 35 años.
Bien.
La gente joven.
Bien.
Yo tengo 34, así que vamos a decir gente que es muy joven.
Estás dentro de la
plaza. No es adolescente, pero es muy joven.
Bien, sí.
Y esta gente que es muy joven tiene acceso, por ejemplo, a la cuenta de NAI Comercios.
A ver.
Que la cuenta de NAI Comercios es justamente quienes tienen un emprendimiento, quienes venden algún producto o un servicio, pueden cobrar a través de cuenta DNI.
Bien.
Y acceder, por ejemplo, a los beneficios de la cuenta DNI.
Si
cierto día tiene descuento en la feria de tu barrio y vos vas con tus productos a esa feria del barrio y te bajaste cuenta DNI Comercios, vos también entrás en ese programa de beneficios.
Ah, o sea, yo vendo tablas de madera.
Ok.
¿No? Y me bajo cuenta DNI.
Comercios.
Comercios, obviamente.
Sí.
Le puedo ofrecer a la gente que puede comprar a través de mi cuenta.
Claro, para pagar vos me vas a generar un QR y con ese QR yo como cliente voy a acceder a un beneficio y vos vas a poder cobrar con una comisión que es de las más bajas del mercado, que es el 0,8%.
0,8% no es nada.
A vos no te dice nada, pero para quienes son comerciantes saben que es una comisión bastante baja.
Ok, perfecto. Y yo puedo ofrecer un descuento.
y vos podés ofrecer un descuento. Sí, yo cuando me lo dijeron quedé medio flasheada porque pensaba que era algo que se negociaba con las ferias y en realidad vos ya teniendo esa cuenta en e-commerce sos parte de ese beneficio que se está dando en ese día, en ese lugar en particular.
No, es buenísimo porque también te sirve, digo, de una forma marketinera, ¿no? Es decir, che, te ofrezco tanto por ciento de descuento.
Exacto.
Y de esta manera podés comprar tu tal. Digo, me parece que ayuda mucho al marketing también, ¿no?
Total, y ayuda a pensarme, digo, como emprendedor o como profesional, digo, tanto si yo vendo un producto, si ofrezco mi servicio, lo que sea, bueno, me profesionaliza en términos de que tengo una aplicación para hacer esos cobros de manera legal.
Más o menos para ir redondeando y no solamente quedarnos en lo que es la cuenta comercio, digo, hablamos de, che, ¿qué puede hacer ese pibe de esa franja horaria de 13, 17 años? Ahora, ¿qué recomendás al de 18 a 35 años? Es bastante amplia, ¿no? Obviamente, porque de 18 a 35 es mucho. La guita la empezás a ver generalmente pasando los 30, de alguna manera, generalmente. Digo, dependiendo un montón de cosas, ¿no? Obviamente, pero...
¿Estás hablando al Juan y de los 20 que pagaba el mínimo de la tarjeta?
Totalmente.
Bueno, la apuesta es que las próximas generaciones la puedan disfrutar un poco antes.
Exactamente.
Que no sea tan traumático.
Salva a la gente que está del otro lado, que no sea un Juan y a los 18 años.
Claro,
¿no?
Exacto. Sí, yo creo que la propuesta de este programa y de todos los materiales que están a disposición, tanto para los menores de 18 años, pensando en Rico en Data, y que, digo, hay una serie de videos, de podcasts que están en YouTube también y que van hablando de nuevo de los ingresos, de los gastos, de cómo llegar bien a ese presupuesto mensual. Bueno, también hay obviamente programas que tienen que ver con la educación financiera y con empezar a tomar decisiones más conscientes. A partir de los 18 años vos podés tener una tarjeta de crédito, a partir de los 18 años podés empezar a invertir en acciones, en bonos, en fondos comunes de inversión. Entonces se te abre el panorama de opciones, de oportunidades que tenés dentro de ese mercado financiero.
Bueno, quédense porque en el próximo blog, la próxima sección, ahora la tenemos, va a venir Pablo. Y Pablo nos va a hablar de la inteligencia artificial, la importancia del uso de la inteligencia artificial. Yo que soy medio cabeza hueca y que soy medio reacio, no lo uso todavía, pero cuando me enteré ahora todas las cosas que puedes hacer, la verdad que está muy bueno. Muy
placer. Ahora lo vamos a charlar.
¿Le metemos?
Le metemos.
Dale, música.
Finanzas cotidianas.
La economía de todos los días.
Un viejo día. dejo toda la data que tenés que saber.
Bien, en el programa anterior hablábamos de Pía como la asistente que nos ayudaba a través de WhatsApp. Ahora tenemos que hablar de Pía como la inteligencia artificial aplicada a la banca de Internet. Y para poder entender qué quiere decir esto, estamos con Pablo San Pietro, que es subgerente de estrategia de datos del Banco Provincia. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, comandante?
Casi me trabo, pero no me trabo hoy.
No, estuviste perfecta.
Gracias.
Bueno, tenemos que hablar justamente de una inteligencia artificial metida en este banco, en el Banco Provincia, una inteligencia artificial que me pueda ayudar a tomar decisiones y a gestionar mi cuenta bancaria. ¿Cómo funciona
esto? Estoy flasheado con esto, quiero que lo sepan.
Sí, la verdad que, bueno, estamos acostumbrados a usar la plataforma Home Banking, ¿no? VIP,
sí.
Tanto en web como en la app, usando el menú, la interfaz y operar de esa forma.
¿Se usa en web o la mayoría usa por
teléfono? Se usa en web, sí. Y también en iOS y en Android.
Claro.
Se usan por los tres canales. Bien. Mucho en aplicación, lógicamente.
Claro, día. Siento que más se usa por,
sí, por celular.
Claro. Se usa mucho por ahí. Pero ahora tenemos la posibilidad también de integrar un agente con el cual podemos chatear, podemos hablar.
Pía.
Pía, exactamente. Y no solo que nos va a poder asesorar, vamos a poder tener funciones consultivas, ¿no? Como preguntarle mi saldo, mis tenencias. Y un montón de cuestiones relacionadas, sino que también va a poder operar por uno mismo.
Tremendo.
Eso es lo loco. Tremendo. O sea, yo le puedo preguntar, por ejemplo, no sé, pienso, che, ¿le pagué a Claudia, que le mando un saludo, a mi psicóloga? ¿Ya le pagué o no le pagué? Sí. Y me va a poder contestar.
Eso, no solo eso, le vas a poder decir, en este mes, ¿cuánto le pagué a Claudia? Y me suma todo lo que le pagué a Claudia.
Claro, pero eso es consultivo.
Consultivo.
Ahora vos estás diciendo que vos también podés operar con Pía.
Claro.
Es tremendo.
En este caso, y de la mano de la campaña, ¿no?, de baño de inversión, lo que también puedo hacer es hacer inversiones por vos. O sea, y en este caso va muy de la mano el asesoramiento,
sí,
y el acercamiento, ¿no? Cerrar esa brecha entre todo el portfolio que tiene inversiones en nuestro banco y quizás personas que no están familiarizadas con inversiones como un fondo común de inversión, por ejemplo.
Pará, vamos por partes, Pablo, porque me parece súper flashero todo esto. O sea, yo entro al home banking, la veo a Pía ahí y le digo, che, Pía, escúchame, quiero invertir en un fondo común de inversión.
Así, tal cual, hablándole así. Eso también hay que destacar, que es hablarle naturalmente.
Bien.
Bien, perfecto. Con la guita que vos tenés, va Pía y va a hacer la operación por vos.
Claro, siempre, obviamente, con la seguridad, el marco y el consentimiento, por supuesto.
Claro,
siempre
te va a presentar las opciones.
Pero,
para que vos
claro,
elijas.
Te va a decir, bueno, a ver, esta plata, vos, ¿qué horizonte tenés? ¿Cuándo la querés usar? ¿Cuánto me la podés dejar acá o no la vas a usar? 30 días, bueno, para esto voy a analizar tu perfil de riesgo, voy a analizar lo que me estás contando vos, analizo también un montón de otras variables y te digo, mira, tengo estas opciones para darte. Simplemente vos decime cuál te parece mejor. Lo que va a pasar de ahí en adelante, cuando vos decís, ok, me parece bien esta, pero mira, en realidad quiero un poco en esta y un poco en esta. Listo. En ese momento va a decir, ok, para hacer esto, vos tenés que hacer esto, por ejemplo, abrir una cuenta cuotapartista.
Es una cuenta cuotapartista.
Es una cuenta que se utiliza para operar en fondos comunes de inversión.
Ok, ¿no? Una cuenta aparte.
Es claro, es una cuenta especial para eso. No tenés una cuenta, no hay problema. Te va a decir, abrir acá. ¿Con qué?
¿Y te la abre, Pía?
Te la abre.
No, es un flash.
Y en el momento te va a decir, listo, operemos. Ahora hacemos lo que te dije. Entonces, realmente vas a poder empezar contándole, hablándole así nomás, como quieras. Te va a entender. Va a hacer todo lo que vos le indiques para llegar a la inversión. Y al fin y al cabo no hiciste un solo clic en la pantalla.
Sí, claro.
Hablaste directamente y se generó todo. Atrás de esto, tenemos que destacar, ¿no?, dos cuestiones. Una, la seguridad. Esto hay que dejar en claro que por más que sea un chat, que uno pueda hablar como informalmente y hablarle así como recién hablábamos.
Claro, sí, tenés que poner la caripela también.
Hay un marco, claro, hay un marco atrás que para todo lo que necesite un token, te va a pedir el token.
Claro.
Y que Pía está dentro del home banking VIP y va a poder hacer lo que vos podés hacer.
Claro.
O sea, no es más que operar lo mismo que podrías hacer vos.
Ok.
Con los mismos mecanismos de seguridad.
Sí, no es, che, me transferís la guita desde el coso de mi vieja para que me venga a mí, no.
No, nada de que no puedas hacer. No vas a poder hacerlo y todos los mecanismos de seguridad se mantienen también para la gente.
Bien. Claro, te facilita la navegación dentro del sitio, digamos. En vez de estar haciendo doble clic en ver dónde está, por ejemplo, una cuenta cuota aparte, bueno, directamente le pregunto a Pía me dice dónde hacerlo, incluso lo puede hacer ella.
Claro, o decirle, mira, ponemos 20% acá, un 30% acá, bueno, calculalo, hacelo vos, decime, mira, te falta un poco acá, transferime de la cuenta corriente al cajador si es que tenés, te lo va a hacer.
Y es tremendo porque, digo, los programas anteriores, lo que estábamos diciendo es, che, bueno, si querés hacer un fondo común o un plazo fijo, no sabés, si tenés duda, llama, pregunta, fíjate en el banco. Hoy ya directamente lo haces con PIA, que no solamente te asesora, sino te asesora con tu plata, básicamente. Te tira las mejores opciones.
Exactamente. Es una experiencia personalizada también en base a quién le está hablando, ¿no? Dicho esto también, por ejemplo, alguien que sí tiene conocimiento de inversiones,
sí
quiere saber datos técnicos de los fondos, por ejemplo, bueno, también plazo fijo, ¿no? Por supuesto, puede comprar y vender dólares.
Claro, pero digamos que sos la persona que va y se tira la pileta de bonos y acciones.
Si sabés y le decís, quiero saber un poco más de esto, también va a adecuar la conversación a darte datos más técnicos, a poderte informes. Que tenemos datos puntuales que estás buscando.
O sea, te manda un informe, te dice, bueno, mira,
te muestra un informe que exactamente.
Es buenísimo porque quizás la persona que llama al banco dice, che, yo no le quiero contar al tipo que estoy hablando cuánta guita tengo y que me recomiende. O ¿no? Digo, te sentís quizás una molestia también. Digo, te pueden pasar un montón de cosas de las cuales, como a mucha gente le pasa, que a la hora de hablar de plata es quizás incómodo. Sí. Acá estás hablando con tu inteligencia artificial, que es individual para vos.
Exactamente. Y bueno, obviamente es un canal más, una forma más de operar. Y la verdad que también es un hito tecnológico muy grande para el banco. Hay que destacar que esto fue realizado enteramente por el banco, de principio a fin,
claro,
por nuestros ingenieros, por nuestro sector de tecnología.
¿Solo el Banco Provincia lo tiene en los bancos de la Argentina?
Somos muy pioneros, somos uno de los primeros bancos en tenerlo, que está una guía de estas características, que asesore, que opere, que funcione con la tecnología más avanzada en materia de inteligencia artificial hoy.
Qué loco.
¿Y la gente lo está usando?
Lo están usando mucho, tenemos más de 25.000 usuarios por día conversando.
Oh, wow.
Y la verdad que también operando. Así que bueno, obviamente los invitamos a que lo sigan utilizando, a que lo prueben en cualquiera de nuestros canales dentro de VIP y que vayan preguntándole a poco, vayan asesorándose y obviamente invirtiendo.
También creo que está bueno pensar, nosotros hablamos mucho del orden en la economía cotidiana, ¿no?
Sí.
Entonces yo le puedo hacer preguntas, por ejemplo, para hacer mis primeros pasos y decir, bueno, ¿cuánto gasté en transferencias a tanto? ¿O cuánto gasté en comercios de este tipo?
Sí.
Bueno, como empezar a ordenar esa información directamente preguntándole a PIA y que me dé el resultado de todas mis cuentas, por ejemplo.
Exactamente. Es muy útil para eso. Es muy útil para también no operar,
no excusas,
o asesorar.
Sí,
y poder hacer un análisis de tus cuentas, tus finanzas.
Todo escrito.
Todo escrito.
El comando
por
de
ahora,
no.
Por ahora no. En el futuro va a existir.
Qué lindo, me encantó.
Es divino.
Estar ahí hablando con tu home banking es una cosa locos.
Sí, sobre todo, digo, por un lado está como la parte de consultas que yo ya me quiero volver fan y preguntarle todo, porque además vos le podés preguntar de distintos meses.
Hoy lo debes volver loco.
O sea, como que le podés preguntar como cuánto le transferí en el último año.
Claro.
Quiero saber. Que es algo que es medio fiaca de hacer por uno mismo, la verdad. O sea, lo podés hacer porque la información está, pero no lo vas a hacer. Y después también está la otra cuestión que tiene que ver con, bueno, una, no sé si es una asesoría, se puede decir asesoría, como una recomendación que te da en base a tu perfil, digamos, de consumos en relación a las inversiones.
Claro, en realidad la decisión siempre la va a tomar el usuario final.
Claro.
Pero esto es mostrarte nuestras posibilidades, el portfolio, en base a lo que me estás contando y en base a tu perfil.
Claro.
Entonces,
bien.
Yo te muestro las posibilidades, te las cuento, te las explico. Y obviamente después la decisión la tomarás, ¿o no?
Claro, obvio.
Pero la cuestión es que puedas conocerlo de una forma fácil y que si tienes una duda le preguntas ahí. Claro. Pero ¿y esto que me estás contando? ¿Cómo se relaciona con esto? Es una charla así de genuina y normal. Que...
Pablo, querido, gracias. Realmente yo lo recomiendo fuertemente por todo lo que estás contando. Que la gente, bueno, se anime a utilizarlo, básicamente.
Los invitamos. Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Por favor.
Que lo usen.
Bueno, Cande, el próximo bloque tenemos cuenta UVA. ¿Qué diferencia hay con el plazo fijo UVA? Yo ya me perdí.
¿Estás preparado para hablar de las uvas?
Pues sí, necesito, claro, voy a comer uvas. ¿Qué significa? Bueno, tenemos especialistas que van a estar contándonos.
Por supuesto.
Tanda, ya venimos, dale.
¿Qué hay de nuevo, viejo?
Toda la data que tenés que saber.
Estás en provincia.
Esto es Rico en Data.
Rico en Data. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8:32 en todo el país. Cielo mayormente nublado en la ciudad de La Plata. La temperatura 10 grados 3 décimas. La humedad 92%. La falta de recursos tecnológicos entorpecen las investigaciones del caso Libra. El fiscal federal Eduardo Tayano solicitó a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia profundizar la investigación sobre transferencias realizadas el 3 y el 13 de febrero por casi 5 millones de dólares. 8 meses después, el organismo reconoció no estar en condiciones de llevar adelante el análisis solicitado de las billeteras, argumentando que por el momento no contaba con las herramientas y las licencias tecnológicas correspondientes. El ejército iraní advirtió a residentes de zonas de Israel que evacúen lo antes posible. El comunicado se dio luego de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciara un nuevo bombardeo a la capital de Líbano. Horas antes, el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán había advertido que la nación persa no toleraría que continuaran los crímenes israelíes en el mismo Líbano.
Deportes. La selección argentina de Lionel Scaloni sufre la lesión de 7 jugadores del plantel antes del inicio del Mundial. El capitán Lionel Messi arrastra una sobrecarga en el posterior de su pierna izquierda. Leandro Paredes sufrió un micro desgarro al isquiotibial de su pierna derecha en el último partido que jugó Boca Juniors frente a la Universidad Católica. Lívo Martínez se fracturó un dedo de su mano izquierda en la previa de la final de la Europa League. Además, Gonzalo Montiel sufrió un desgarro grado 2 hace 15 días. Nahuel Molina Lucero también sufrió un desgarro. El Cuti Romero sigue recuperándose de la lesión en el ligamento lateral de su rodilla derecha. Y Nicolás Paz, una contusión en la rodilla izquierda sufrida en el partido que jugó entre su club, el Como, y el Gelas Verona. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
El tiempo en Magdalena. A partir de Magdalena, la temperatura es de 11 grados, 2 décimas la humedad del 88%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Baño de inversión.
Para que tu dinero crezca más.
Bueno, Baño de Inversión, una de las secciones que más me gusta porque tiramos básicamente las recomendaciones para que vos que estás del otro lado y los que no entendemos absolutamente nada sepamos que podemos invertir. E invertir, siempre decimos, no tiene que ver con tener plata, no tenés que tener mucha guita para poder hacerlo, lo puede hacer cualquiera siempre y cuando uno sea ordenado, y eso es el mensaje que intentamos transmitir siempre acá en Rico en Data. Hoy está Carla Finger, subgerente de Mercado de Capitales, para hablar de muchas cosas, entre ellas de la cuenta UVA. ¿Qué es una cuenta UVA? Hola Carla, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Una cuenta UVA en realidad es muy sencillo, es una caja de ahorro que tiene una finalidad, que es que vos no pierdas valor con tu plata. ¿Por qué? Porque está atado a la inflación.
¿Eso significa UVA?
Eso es el UVA.
A ver, contame, está del otro lado, dice cuenta UVA, yo me imagino las uvas comiendo.
No, verdes, UVA en realidad es unidad de valor adquisitivo.
O la Universidad de Buenos Aires, claro. Este
es no, pero es con B corta.
Por eso. ¿Qué significa? ¿Qué es UVA? ¿Qué es está del otro lado?
Es una medida que va atada a la inflación, es sencillamente eso. O sea, vos ponés tu plata en la caja de ahorro y tu plata va a generar intereses de acuerdo a lo que suba la inflación. Por eso dice que la finalidad es que vos no pierdas valor.
Claro, resguarda tu dinero contra la inflación.
Exacto.
Ahora, ¿cómo hago yo para abrir una cuenta UVA que funciona como una cuenta remunerada?
Sí y no.
Ok.
O sea, vos la abrís por VIP muy, muy sencillamente.
Sí.
Los primeros 90 días tu plata está inmovilizada.
Ok.
A partir del día 91, sí es... muy, o sea, es una cuenta remunerada, pero está la inflación.
O sea, vos abrís una cuenta UVA, vas a poner la plata ahí y durante 90 días no la podés usar.
Exacto.
Ok, recién la podés usar a partir del día 91.
Sí.
¿Y por qué no la podés usar durante 90 días? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué pasa a partir del día 91?
Durante vos 90 días es similar a un plazo fijo.
Ok.
Esos 90 días está inmovilizada, el día 91 empieza a generar intereses de acuerdo a la inflación. Vos a partir del día 91 vos tenés liquidez inmediata.
Ok.
Tal vez como si fuese un plazo fijo UVA al principio.
Es que yo lo pienso como en dos etapas. Los primeros 90 días es un plazo fijo.
Sí.
El tiempo restante es una cuenta remunerada.
Claro.
Okay.
Y yo después, digo, ponele, ¿no? El día hoy, primero de junio, abro la cuenta, tengo 90 días y yo, no sé, cobro otra cosa y el 15 vuelvo a poner plata. Esa plata nueva que pongo también tiene sus propios 90 días.
Exacto. Eso lo usa mucho para tener liquidez escalonada.
Bien.
Ah, está bueno que sí.
Vos podés ir, claro, podés ir poniendo tu plata semanal, quincenal o mensualmente. Y se te va también liberando de forma escalonada.
Ah, ok, perfecto. Y la plata que vos podés utilizar a partir de los 90... No sé, poneme un ejemplo concreto. Tenés 100 a después de los 91 días, a después de los 90 días. Sacaste 5, después eso te va a ir generando a vos.
Después de los 90 días te va generando todos los días intereses. Los intereses que se te generan son diarios.
Claro.
Tremendo. Tremendo. Claro. Eso es todos los días. Esa es la diferencia, bueno, con el plazo fijo, lo que decía recién. Porque el plazo fijo vos lo sacás y ya está. Digo, claro, no, vos, se terminó, ver, tenés que empezar de cero, de vuelta.
Que vos tenés un plazo de inversión de 360 días.
Sí.
Vos haces una caja de ahorro UVA, los primeros 90 días está inmovilizada, el día 180 lo tenés libre, el día 120 lo tenés libre, o sea, todos los días restantes tenés tu plata líquida para utilizar.
Bien.
Y a su vez te vas generando. El plazo fijo UVA vos los tenés que ir renovando. O sea, vos... lo pones, esperas 90 días, cobras. Si querés usar esa plata, lo usas ahí.
Bien.
Después tenés que hacer otro plazo fijo, por otros 90 días lo tenés inmovilizado.
Claro. Acá tenés el rendimiento del plazo fijo UVA, habiendo tenido esos primeros 90 días, pero después tenés libre disponibilidad.
Exacto.
Está claro. Buenísimo.
No, está
por eso
buenísimo.
Tenés, la tasa de interés es un poquito mayor a lo que es un plazo fijo UVA. En la caja de ahorro tenés... inflación más 0,05 y lo que es plazo fijo es inflación más 1.
Ok, perfecto. Eso anual.
Te paga eso de tener de tener la plata inmovilizada.
¿Para qué tipo de personas es? ¿A quién le recomiendas la
personas
cuenta UVA?
Físicas.
No, pues está bien, pero digo... siempre
y tiene que ser personas que por lo pronto tengan 90 días para tener esa plata inmovilizada.
Sí. O utilizar esto que es lo escalonado.
Claro.
Para poder tener una liquidez inmediata.
Claro, sabes que 90 días no vas a tocar la guita.
Claro.
Claro,
claro. Realmente. Y dentro de estas opciones que hay de inversión, bueno, aparece esta cuenta UVA. También ahora estamos a principio de mes y otra forma de inversión tiene que ver con las licitaciones que hace el Banco Provincia.
Sí, particularmente hoy estamos difundiendo los nuevos títulos del banco. Que van
qué
a
bueno
ser...
que viniste hoy, Clara.
van a ser dos clases, una clase que es pesos Tamar a 12 meses de plazo y otra que es hard dólar.
De nuevo,
vamos de cero.
Sí, vamos de cero. ¿Qué es cada una de esas cosas? Pesos Tamar, calamardo, no sé, esponja. Vamos de vuelta, vamos de cero.
El banco emite títulos de deuda.
¿Qué es eso?
Propios
¿qué
del
es
banco.
Emitir títulos de deuda.
Emite deuda.
Okay.
Que la compra, vos me podés comprar un título de deuda al Banco Provincia.
Yo, Juani, te compro Banco
Provincia.
Vos pones,
invertís plata
sí.
En un, pongámosle un papelito,
okay.
Por el cual yo te voy pagando interés.
Okay.
Es un instrumento de renta fija, entonces vos vas a saber cuándo, cómo y cuánto vas a cobrar.
Ah, ya de entrada sabés.
Sí. Yo te voy a decir, no sé, cada 3 meses vas a cobrar... tanto interés y al cabo de los 12 meses te voy a devolver el interés más el capital.
Ok, perfecto. Yo, persona física, cualquiera lo puede hacer.
Sí, tenés un monto mínimo que es $1,000,000 para la clase de pesos y $1,100 que es para la clase de dólar.
Eso para esta licitación que es el 4 de junio.
El 4 de junio es la licitación.
Bien, y yo digo, como persona física, puedo entrar a VIP desde el celular o desde home banking y ver esa licitación.
Sí, vas a inversiones, licitaciones
sí.
Y te aparecen.
Acá si alguien del otro lado está escuchando, aprovechen para ir abriendo esa cuenta, porque la cuenta de inversiones tarda un día.
Sí, necesitas la cuenta comitente para poder operar directamente con todo lo que sea títulos,
claro.
Bonos, acciones.
Bien.
Ok. O sea, a diferencia de lo que estábamos hablando antes, esto no se ajusta por inflación, esto ya sabes cuánta plata vas a estar sí. Cobrando vos.
Exacto.
Bien, okay. Y tenías entonces una licitación que era en pesos y otra en hard dólar, dijiste.
Sí, tenemos la clase 5, que es la hard dólar, que te va a pagar un interés en dólares. Vos pones tus dólares.
¿Qué es hard dólar? ¿Qué significa?
Es dólar.
Dólar.
Dólar local.
Ok, bien.
Vos tenés tus dólares en la caja de ahorro,
dólar,
los
ahí,
invertís.
Puro,
dólar,
verde, hard dólar.
Yuya. Rúcula. La rúcula, Ricardo.
Claro, ahí tenés bien. Que entrar entonces con el límite de $1,100. Por ejemplo, yo tengo dólares guardados en una caja de ahorro, entonces puedo agarrar esos dólares, ponerlos ahí y me van a dar una tasa de interés que también va a estar en dólares.
Sí, esta de dólares te va a pagar semestralmente, es decir, que cada 6 meses te van a acreditar un interés. y al finalizar, que son los 12 meses, te va a gritar el interés más el capital. Vos pusiste 100, te devuelve 100 más...
Claro.
Seis que te haya dado okay. de interés.
Perfecto. Una es el hard dólar y la otra, ¿qué es?
Y la otra es pesos tamar.
Me voy con el hard tamar dólar. Es... El peso tamar también.
El tamar es una tasa variable.
Está bien, tamar.
Es una tasa variable.
El chiste malo.
Sí, es la referencia a la tasa de interés.
Es la... perdón, estaba con el chiste y no te escuché. ¿Pesos tamar qué es?
Es una tasa variable más un margen que se licita el mismo día, el 4 de junio.
Ok, perfecto. Y, o sea que solamente ese es el mismo día que sabes cuánto se va a licitar.
Exacto. Vos tenés, o sea, el 4 de junio se hace la licitación. Y vos tenés diferentes ofertas de tasa.
Ok.
No los minoristas, pero sí los grandes inversores o los inversores institucionales van a decir, bueno, yo quiero comprar este papelito a un 5% de tasa, a un 4%. Entonces se hace un listadito de todas las ofertas que se reciben y se toma la, o sea, hasta el monto que vos quieras tomar, el emisor, en este caso el Banco Provincia, a la tasa a la cual decide hacer el corte.
Es okay. el mercado funcionando, o sea, negociando qué tipo de tasa de interés.
Claro,
lo que ponen quieren la tasa más alta y el que vende quiere la tasa más baja. Obviamente.
Claro, o sea, negociar básicamente.
Y sí, en realidad escuchas ofertas.
Ok.
Vas haciendo un listado de todas tus ofertas y vos decís, bueno, yo pago hasta 4 pago. Todos los que me ofrecieron menos de 4 entraron, los que me ofrecieron más quedaron afuera.
¿Y cómo lo puedo hacer yo?
Minoristas va por VIP, en realidad es un tramo no competitivo donde vos decís, vos presentás ofertas sin tasa.
Ok.
Claro, decís, bueno, yo me quiero suscribir al hard dollar, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces yo me suscribo y después me voy a enterar a qué tasa, porque yo no tengo el poder de negociar esa tasa, porque voy a sumar mis $1,500 que no hacen la diferencia okay. en esa mesa de negociación.
Bien.
Digo, pensémoslo como si estuviésemos todos en la mesa. Bueno, yo soy una parte muy chiquitita como para presionar en esa tasa claro. de interés. Yo me voy a enterar cuando termina la licitación cuál es mi tasa de interés.
Ok, ok, perfecto.
Siempre tenés un view que se va a definir ese mismo día, o sea, los minoristas cuando ponen la oferta saben más o menos entre qué tasa y qué otra tasa puede andar.
Ah, bueno, pero tenés
no es que
saber
vos pensás
más o menos,
que
¿no?
va a salir 8% y claro. te salen 4. Digo, vos más o menos tenés una idea.
¿Y okay. en qué inversor piensan para estas dos herramientas?
Y tenemos, dependiendo cada uno de los...
Pero
de
pienso en el inversor minorista, ¿no? El que nos está escuchando. ¿A quién le puede interesar esto en términos de una persona que, por ahí, bueno, esto está dispuesto a entrar en una licitación? Estamos hablando de comprar deuda pública. Bueno, ¿a quién le puede interesar? Alguien que tiene un plazo medio, por lo menos.
Y sí. Sí, sí, sí. En realidad esto tiene un plazo de 12 meses. Entonces, por vos, más allá de que vos podés venderlo después en el secundario, no es que te lo tenés sí. que quedar a finish... Pero sí, estos instrumentos están pensados para que vos te los quedes hasta el vencimiento.
Ok. Entonces estamos hablando de un inversor que tenga un plazo de un año para esa inversión, pero bueno, una inversión muy segura en términos de que vos sabés cuánto vas a ganar exacto. cuando termine ese año.
Exacto. Es más, ahora el viernes, la semana pasada,
sí.
Ya pagamos los primeros que emitidos el año pasado, la clase 1 y la clase 2. Ya están amortizadas 100%, así que esos inversores ya tienen sus fondos en la cuenta como para poder volver a invertir
bien.
Ahora el 4.
Bien.
Hermoso.
Carla, querida, muchas gracias por tu visita.
De nada.
Un placer. Igual. Vas a tener que volver, para seguir charlando.
Para hablar de hard dólar y tamar.
Claro, exactamente. Quiero seguir detallando ahí un poquito.
¿Qué era tamar?
Claro, exacto. O sea, ya me pierdo, te digo un poco. Por eso tengo que repasar los capítulos que los van a encontrar en Spotify. Cante, viene él.
Él.
Después.
El columnista estrella.
Él, el de las malas noticias.
No, digámosle columnista estrella.
No, las dos. Música, ya venimos, dale.
Baño de inversión.
Para que tu dinero crezca más.
La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR, pido, guacho, lo hago, ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo. Put your hands up, bye, put your hands up, rapper, put your hands up. ATR, pido, guacho, lo hago, ni la pienso. Los culpables de que tiemble el universo. Bye, put your hands up, bye, put your hands up.
De esa Petra a corriente, toda mi memoria de frente. Quiero que me choque toda esa gente. paren los auriculares, ya son años laburando en el extranjero. A donde voy digo que te quiero. Desde que me fui me ha pasado tanto y te aseguro que
me llaman abandonado. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro.
Buenos Aires, sigo imaginándome qué es lo que pasará por allá afuera. Como extraño la rutina de tener que acostumbrarme al ruido en la vereda. Caminé por Santa Fe y era como un espejismo de algo que quisiera. Cuando puedo me imagino que tengo alas y me escapo para la ciudad de Quilombo.
No la compra con quilates, nuestros perros tienen hambre y están ready para el combate, ha. Esto es rap, es hip hop, va en serio. Le damos la vuelta al mundo en 3 minutos y medio. Argentina, put your hands up. Hago que todo lo político esté intenso. La puta voz del barrio no se compra ni con dólares ni pesos. Bailo con San La Muerte, San Martín en San Lorenzo. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro.
Argentina, si quisiera olvidarte, no pudiera.
Mi Argentina querida, la tierra donde nací. Sangre de cóndor andino, de puma y de coatí. Las naves bajan en Córdoba preguntando por mí. Jujuy me dio los zapatos pa' caminar por ahí. Por Catamarca duermo, Neuquén me levanto y tengo una santa fe porque Luis y Juan me cuidan hace tanto. Aunque el rumbo se me deformó sacando lo que canto. Mendoza vino conmigo y La Rioja me seca el llanto. Estoy hablando con Santiago del Estero, Santiago Maldonado y los hermanos que se fueron. De Tucumán a Chaco y sigo hasta la Patagonia. Soy la flora de la pampa, la bandera, el sol y el cielo. Solo sé lo que el viento me cuenta. Malos climas, Buenos Aires, sale el sol en la tormenta. Las corrientes entre ríos se conectan. Indio que no se salta, las misiones me representa. El río negro por la tinta de mi imprenta entre Chubut y Santa Cruz.
Ahora Matías Ragnerman.
Economía para no entendidos. Porque entender la economía
garpa.
Entender la economía garpa, y eso hacemos con Mati Ragnerman, nuestro columnista estrella, que vino a darnos un montón de buenas noticias.
Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien?
¿Bien, ¿y usted?
Bien, todo en orden.
Me provoca alegría cuando lo veo y tristeza después cuando empieza a hablar, Ragnerman.
No,
me genera las dos cosas al mismo tiempo.
Cuando vengo con el cuadernito es que te tenés que preocupar. Ahí es como no hay buenas noticias.
Tiene un cuadernito sobre la mesa, chicos.
Sí. Hoy traje un cuadernito. Cuando viene este cuadernito, ya cualquier tipo de atisbo de sonrisa tiene que tender a desaparecer porque no van a venir buenas noticias.
Bueno, Ragnerman está acá, como siempre, cuando cerramos estos programas, para entender un poquito la realidad que estamos viviendo hoy en el país y hoy de qué vamos a hablar. ¿Qué trae ese cuadernito?
Traje algunos datos del consumo con tarjetas de crédito, claro, el consumo con tarjetas de débito y el consumo con cuenta DNI. ¿Qué es lo que viene pasando en el
arranque del año? No me digas nada, bajó el consumo.
Sí, eso es un buen dato. Sí, es una primicia que tenemos para dar.
Claro.
Que en este contexto de caída del salario real, caída del empleo, pérdida de poder adquisitivo, cae el consumo. Pero lo que quería traer hoy y lo que quería resaltar es el aumento de las compras con tarjeta de crédito. Hay un cambio en los hábitos de consumo que también esconde un problema de la macro, que lo vamos a revelar al final para generar algo de suspenso.
Bien.
No todos los tipos de compras caen. Las compras con dinero en cuenta, las compras con cuenta DNI, medidas lo que se llama en cantidades, o sea, sacando la inflación, cayeron casi 15% respecto del año pasado.
Okay. O sea, 15% menos de transacciones en cuenta DNI.
Es mucho o poco.
Es un montón, es un montón. Para que te des una idea, en el año de la pandemia, la economía cayó 10%.
Claro.
Tuvo algunos meses donde cayó un poco más, pero en el promedio cayó 10%. Pero en cambio, esta es la buena noticia, entre comillas, las compras con tarjeta de crédito aumentaron 5%.
Bueno, pero tiene lógica.
Pero el balance entonces sigue siendo negativo, pero hay un 5% que se pasó de dinero en cuenta a tarjeta de crédito.
Exactamente. Y porque eso es lo que me voy endeudando, básicamente. Bueno. No tengo guita, necesito pagar con la tarjeta.
Y ese es el gran punto, porque el aumento con las compras de tarjeta de crédito, la verdad es que es una tendencia que viene en el último tiempo y que está muy relacionado con algo que ustedes hablaban al principio, que es quiénes consumen, cómo se consume y un cambio de hábitos. Yo cuando era chico salía con la billetera, tenía dinero en efectivo y si me quedaba sin pesos, digo, sin billetes, no tenía forma
de pagar. Exactamente.
Hoy en día, sí, yo salgo directamente con el celular y con la SUBE. Entonces, bien, pago con eso, sí, las distintas cosas que uso. Con lo cual, lo que el aumento de las tarjetas, las compras con tarjeta de crédito, refleja un cambio de hábito. Pero también en un contexto en donde aumenta la mora.
Claro.
Sí. La gente no solo paga con la tarjeta, sino que por ahí algunos no pagan la tarjeta a fin de mes.
Claro, sí. O sea, es una bola que se va haciendo cada vez más. La mora es a lo que veníamos hablando. Ahora, lo que yo quiero saber es, ¿qué es lo que se está gastando con tarjeta de crédito?
Yo no sé si vos querés o no querés.
Claro, ¿sabes? Sí, sí, te viste.
Claro, vos preguntás y después te quejas de las malas noticias. Claro.
¿Qué queremos preguntar, bancate viejo? Queremos preguntar.
No, no, aparte, levantarle el semestre a un hincha de Racing es un desafío. No, imposible. Es un desafío. Ahí en el control también se,
no
está,
lo puedo
se
creer.
Están quejando. Pero bueno, los hinchas de River, después de un par de días, pudimos volver a sonreír, por suerte.
Menos mal.
Pero lo que está aumentando.
Si no clasificaban también.
Los voy a separar.
Lo que está aumentando de las compras con tarjetas supermercados, principalmente dentro del ticket de supermercado, la compra de alimentos, la compra de combustibles, esto es muy del último tiempo. Está vinculado un poco con los descuentos que tiene, estoy pensando en YPF, ¿no? Que cuando uno paga con la app. Hay algunos descuentos, pero también mucho con la suba del precio del combustible, ¿sí? De hecho, un dato interesante que salió hace un par de días es que bajó muchísimo el consumo de nafta premium y aumentó un poquitito en el margen el de consumo de nafta super.
Claro.
También en el agregado la compra de litros de nafta cayó, pero se ve un cambio de gente que antes compraba el segmento premium, ¿sí? Y empieza a comprar la nafta super.
De hecho, una amiga mía me dijo, no, mi papá me dijo que es lo mismo. Y yo no tengo las herramientas para contestarle, la verdad no sé nada de naftas. Pero fue como una chica profesional, clase media, pasándose del segmento premium, porque su auto pedía eso, al el segmento super, porque obviamente se encareció muchísimo para tratar de gastar parecido a lo que gastaba antes.
O sea, lo que me estás diciendo, Mati, digo, voy haciendo un repaso, decís, che, la gente no tiene guita. Como no tiene guita, utiliza la tarjeta de crédito. Utiliza la tarjeta de crédito y entra en un proceso de mora. Y encima lo que gasta con tarjeta de crédito son cuestiones básicas, que es comida y poder trasladarse.
Y farmacia, perfumería y ópticas, que están todos juntos en el mismo rubro. Pero lo que se ve es eso, que son consumos que se llaman livianos. No es una televisión. Tú decís, bueno, lo voy a ver durante un par de años, lo pago con tarjeta.
No, y también más que livianos, necesarias, porque si vos me hablas de comida, de farmacia y de movilidad, uno dice, bueno, son básicamente las cosas que uno necesita para vivir. No es que me lo estoy gastando en zapatillas.
Exacto.
Sí, y sobre todo a mí lo que me interesa resaltar es que es un consumo, un aumento del consumo con tarjeta de crédito acompañado de un aumento de la mora. Porque si no, de vuelta, uno podría decir, che, cambiaron los hábitos.
Claro.
Los argentinos compramos más con tarjeta y lo pagamos a fin de mes. No, concentro los pagos un día. Bueno, no viene pasando eso. Lamentablemente, la mora de la tarjeta de crédito está en los niveles más altos de los últimos 22 años, desde septiembre del 2004, reflejando un poco que la caída del consumo no solo es generalizada, ¿sí?, sino que también está trayendo como un cambio de hábitos y la gente buscando cómo defenderse un poco más y estirar el sueldo lo máximo que puede, pero así todo, de vuelta, se compra un poco menos.
Bueno, pero entonces, digo, por cómo viene la mano, si continúa de esta misma manera, la próxima columna que vas a hacer es, che, cayó la cantidad de gente que tiene tarjeta de crédito.
Bueno, empieza a verse algo de todo eso, porque lo que están cayendo, lo que está empezando a retraerse es los bancos dando no solo tarjeta de crédito, sino préstamos personales, que es algo de lo que hablábamos hace un par de semanas cuando decíamos, che, el gobierno liberó pesos, y el gobierno se preocupó por la actividad a principio de año, flexibilizó algo que ya, no sé si se acuerdan, pero se llamaban los encajes.
Los encajes, sí.
Le dio los pesos a los bancos y los bancos, en lugar de prestárselos a las familias, como le pedía el gobierno, para que consumieran, le hicieron pito catalán y se los dieron de vuelta al sector público. ¿Sí? Nada, cuestiones de ¿a quién le vas a prestar si después las familias no tienen cómo devolverte?
Sí, claro. De política monetaria y qué tan efectiva termina siendo esa política monetaria.
Sí, son todas lo que se llaman las filtraciones de la política monetaria y un gobierno que en los últimos 3-4 semanas, quizás un poquito más, dos meses, pongámosle 8 semanas, empezó a hacer ciertos deberes para que la economía recupere. El problema es que la caída fue tan profunda que lamentablemente no se logra todavía trasladar esa por ahí de vuelta, flexibilización de la política monetaria, baja de la tasa de interés, en un aumento del crédito a las empresas, en un aumento del crédito a las personas.
También yo pensaba, más que la gente se quede sin tarjeta de crédito, bueno, si hay una baja del consumo, lo que va a seguir pasando es que van a seguir cerrando comercios.
Claro,
bueno,
claro.
Hay un dato casi escalofriante, que es que en la Argentina de Milei cerraron más empresas que en la pandemia. Oh. Cerraron 24.000 empresas.
Es muy fuerte.
Sí, y nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, quizás esto es un fenómeno regional, porque con la IA hay una tendencia a la concentración del capital, pero la verdad es que no se ve esa dinámica. De hecho, el año pasado, esto creo que ya lo habíamos hablado, fue el primer año en donde creció la economía y creció el desempleo a la vez. Sí, muchos años había crecido el desempleo, pero la economía había caído.
Sí, que va en contra de la intuición, ¿no?
Y ahora, a mí me da mucha pena. Soy un gran defensor de la industria nacional, trabajo, hago contenido con la industria nacional. Digo, al menos, sé que no es una buena pregunta para los que tienen industria nacional, pero por lo menos para el que consume, al menos el que consume, cambió su consumo a, che, la importación, o ni siquiera consume ni con importación.
No, eso sí se ve, eso se ve. Hay una, lo que llamo una sustitución inversa. Y ahí te vengo a traer dos datos que para mí son interesantes. La primera es la importación de bienes finales en relación con las importaciones totales ya está por encima del promedio de los 90 de la convertibilidad, cuando la Argentina estaba mucho más abierta de lo que por ahí estuvo en los últimos años. Es un máximo desde el 2018 y ya está por encima de vuelta del promedio de los 90.
Okay.
Uno de cada cuatro productos que entran a la